Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes le recordamos a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, el contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar su mensaje, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, 11-6584-0870, solamente para escribirnos. No podemos escuchar los mensajes que nos manden por WhatsApp, para eso está el contestador telefónico de Radio Nacional, y el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, y Facebook es Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Buen día, Atilio.
¿Cómo te va, Diego? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, muchas gracias. También está ahí Marcelo Cruz en la consola de sonidos, y nosotros seguimos refugiados en nuestra casita de San Telmo, y por otro lado, en otra punta de la ciudad, en Villa Urquiza, lo tengo a un querido amigo y uno de los historiadores más importantes que tiene la Argentina, que es el profesor Alejandro Catarusa. Un gusto, Alejandro.
Hola, Tirio, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, con Alejandro Catarusa, que es un especialista en las... Ha escrito muchas cosas sobre historia argentina, pero además Alejandro es un especialista de las ideas de las historias, es decir, con qué ideas se va a la historia, es decir, lo que se llama historia de la historiografía. Y a propósito de este asunto, hoy es 10, o mejor dicho, hoy es 7, pero bueno, en unos días va a ser 10, Y un día de la tradición, fue feriado mucho tiempo en la Argentina, y se recuerda el nacimiento de José Hernández, que es el creador del Martín Fierro, una creación literaria. A propósito de eso, Alejandro Catarusa, junto con otro historiador muy importante, que es Alejandro Eujanian, escribieron una monografía que se llama Conflictos y acuerdos en torno al 10 de diciembre, Día de la Tradición. Y lo que yo te pregunto directamente, Alejandro, para que arranquemos esta charla, la importancia que tiene, en este caso, Rafael Hernández, porque José Hernández, la importancia que tiene su creación literaria, que es el Martín Fierro, porque le guste a muchos y todo el debate que ha traído en los últimos 80, 100 años en realidad, es el gaucho, el símbolo de la argentinidad para la mayoría de la población. Estoy seguro que si hacemos una encuesta de las que vos vas a hablar, Alejandro, que se hicieron en la historia, va a dar más o menos parecido, ¿no? ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué una creación literaria se transforma, el gaucho se transforma en una suerte de símbolo de los argentinos?
Bueno, en principio yo acuerdo con vos en que si uno tuviera a su disposición los medios para hacer una compulsa, una encuesta de ese tipo, mayoritariamente se entendería que si la llamada argentinidad encarna en algún personaje o en algún tipo social, este sería el gaucho. Y la imagen del colectiva, la imagen social del gaucho, está mediada por el Martín Fierro en la Argentina de hoy y en la Argentina de hace bastante tiempo. Entonces, me parece que lo que uno tiene que entender en primer lugar es que esa certeza, la certeza de que había una cierta tradición nacional que era propia de los argentinos, de todos los argentinos y solo de los argentinos, porque esa es la exigencia para que algo sea considerado auténticamente nacional y propio, no estuvo siempre ahí. La certeza de que el gaucho encarnaba la nacionalidad, la argentinidad o como se la quiera llamar, no estuvo siempre ahí, sino que más bien fue construida a lo largo del tiempo con algunas resistencias, algunas disputas, y en el caso específico del Martín Fierro y del criollismo más en general, desde fines del siglo XIX, las prácticas vinculadas a él y los productos, los artefactos culturales vinculados a él, incluido también el Martín Fierro, conocieron un éxito de público ya en a fines del siglo XIX, decía, de 1872 en adelante, un éxito de público muy, muy importante, que inclusive incomodó a la crítica culta y puso para muchos en evidencia la existencia de un público ampliado, un público que sin duda incluía sectores populares, que ni siquiera sabían que existía.
Eso que vos decís tiene números que los ponés en la monografía. El Martín Fierro vendió, desde que sale la publicación de Hernández en 1872 y hasta el 78, nada más que en 6 años, 48.000 ejemplares.
Sí, bueno,
es una cifra fabulosa
que nosotros anhelaría hoy. Sin duda. pero además hay que contar allí, bueno, en general, hay gente de letras que suele decir que es imposible saber cuánto se vendió de Martín Fierro, porque había innumerables ediciones piratas.
Truchas, claro, claro.
Pero hay vestigios y hay indicios de una extensión muy muy amplia, incluso como decía, a sectores que no estaban incorporados al circuito del libro. Hay famosos pedidos de pulperos que incluían cajas de fósforos y demás mercancías y ejemplares de Martín Fierro y cosas de este tipo. Y al parecer, o bueno, no al parecer, según argumenta Adolfo Prieto en un trabajo muy importante que es el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, esa referencia a un pasado gaucho donde el Martín Fierro tenía un lugar, sirvió para tramitar la experiencia tanto del desarraigo migratorio para las masas de inmigrantes que llegaban a la Argentina como el proceso de modernización, urbanización, secularización y demás que conmovió a la sociedad local a fines del siglo XIX, ¿no?
Claro, a mí me parece además, porque esto es lo curioso, el personaje, como lo describe en muchísimos versos Rafael Hernández, ay, la tengo con Rafael hoy, José Hernández, este personaje errante en la pampa que caza una vaca y come y deja los restos y anda con problemas incluso de la justicia, que está de un lado o del otro y se va a las tolderías. Si existió alguna vez, fue en un pasado muy lejano. Ya cuando Hernández escribe esto, hacía bastante tiempo que estaba ocupada, entera y productiva la Pampa Húmeda, que es el lugar, digamos, de creación del Martín Fierro, ¿no?
Claro, bueno, hay toda una línea de debate en torno efectivamente a cuánto de esta imagen del gaucho errante, indisciplinado, que no se sometía a la disciplina de trabajo que la irrupción del capitalismo agrario suponía y demás, si efectivamente había sido frecuente y dominante entre los grupos populares previos a fines del siglo XIX. Allí participaron historiadores como Jorge Gelman, Garavaglia, entre otros, y han hecho aportes otros colegas. Y bueno, hay una discusión abierta que se sigue dando, pero en todo caso, más allá de los resultados de esas indagaciones, lo cierto es que la convicción de que eso efectivamente había sido así se instaló de manera bastante temprana, diría yo, en torno a fines del 19 y luego siguió por otras vías, ¿no? Ya entrando en el 20, la apropiación, la consagración del poema de Hernández por parte de sectores letrados, el impacto en la cultura de masas, en los productos de la cultura de masas, ¿no? El cine, el cine no en el caso de Martín Fierro, cuya película es recién de la década del fines de la década del 60, pero sí los productos del criollismo.
La Guerra Gaucha, se llama Guerra Gaucha, sí. ¿No? Y tiene esa película, qué sé yo, casi 80 años, ¿no? Más o menos.
Y la Guerra Gaucha es de comienzos del 40.
Claro, 80 años.
Y ahí me parece que hay un punto interesante en la Guerra Gaucha. Hay varios puntos interesantes. En principio, que fue una gran superproducción argentina, ¿no? Cuando todavía había cierta voluntad de...
Estupenda película.
De competencia. De competencia, digo, con el cine extranjero. Por otro lado, que remite a un texto de un intelectual consagrado ya desde los años del centenario, como Lugones. Y por otro, que es un producto cultural que enlaza dos centros posibles para la nacionalidad que en ese momento estaban firmes, que eran, por un lado, la Revolución de Mayo, porque de eso va la trama de la película, la Revolución de Mayo en la frontera norte, y por otro, el gaucho ya desde el propio título.
Así que
estas huellas de búsquedas de centros para la tradición nacional, de centros simbólicos para la nación, de centros simbólicos para la tradición nacional, se expresa muy bien en la Guerra Gaucha, que por cierto había sido el guión escrito por Homero Manzi.
Claro, tal cual. No curiosidad, sino estas afirmaciones que en el momento en que estás presentando todo, me parece que es buena una reflexión tuya. Nuestro querido amigo malogrado, que se murió demasiado joven, tenía mucho para dar todavía, Jorge Gelman. No es el único, tampoco Garavaglia, que plantean que no había gaucho, que eran paisanos, que eran campesinos y que además trabajaban la tierra, eran también agricultores, pero mucho antes, llama la atención, vos hablas de Coni, recordame el nombre de pila que no me acuerdo.
Emilio Coni,
que incluso se queja porque dice que el Martín Fierro es básicamente un producto literario de la provincia de Buenos Aires y que nos estamos olvidando del resto del país. Hay 10 provincias más que no están representadas. Probablemente cuando lo dijo Coni haya sido cierto, pero después ganó cuerpo en todos lados esto, Alejandro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Sí, yo creo que sí. No, inclusive en la obra de los argumentos de Coni son los que vos decís. Después podemos agregar alguno más, pero en cualquier caso, él mismo dice que sale a dar la disputa porque se extiende el mito del gaucho como símbolo nacional. Por eso dice, salgo a dar este combate, salgo a hacer esta crítica, porque me parece que se está extendiendo un mito absolutamente falso. El gaucho, o esta figura del gaucho, errante, indisciplinado, etcétera, etcétera, solo existió en la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias no se pueden ver representadas en ese tipo social. Independientemente de quién tuviera razón, porque Coni continúa el argumento y dice, bueno, la auténtica tradición nacional existe allí donde hay población sedentaria con una tradición cultural secular, con mucho tiempo, que puede transmitirse de generación a generación, y en todo caso el gaucho no tenía nada de esto, el gaucho bonaerense.
Claro,
y además, en un argumento muy de época, dice Connie, utilizando una palabra muy antipática, dice que la cultura de estos hombres, de los gauchos de la provincia de Buenos Aires, está contaminada, ese es el término que usa, por la inmigración.
O claro.
Sea, que de ningún modo puede ser el centro de la tradición nacional porque tiene elementos que no le son propios.
A propósito de lo que decís, hay un fenómeno que vos hablás. Cuando sale el Martín Fierro, una buena parte de nuestra población es iletrada y había gente que en las pulperías y en otros lugares recitaba el Martín Fierro para otros que lo escuchaban. Este recitado además formó parte después de la industria, y hay grandes cantantes, artistas fenomenales, arrancando por Atahualpa Yupanqui, que hicieron del recitado una virtud, Larralde, y también Carlos Carela hizo el fragmentos del Martín Fierro, y también el que vamos a escuchar ahora, un poquitito nada más, a este fenomenal artista que fue Jorge Cafrune. Alejandro,
muy
vamos
bien.
A escuchar un fragmento chiquitito del Martín Fierro, cantado un poquito y recitado por él. ¿Estás, Marcelo, como para ponerlo a Jorge Cafrune?
Cantando me iré a morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. La guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros, y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol.
Qué maravilla, Tilio, realmente escuchar el Martín Fierro en la voz de Jorge Cafrune. Y aquí hay algunos mensajes que han llegado a Soldando Pájaros en la radio pública, en Radio Nacional. Recordamos las líneas a los oyentes, la línea de correo electrónico es soldandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleto Soldando Pájaros, la línea de Radio Nacional para dejar 30 segundos de un mensaje de voz es 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870. Y justamente de WhatsApp, Teresa de Capilla del Señor, ya un oyente habitual aquí en Soltando Pájaros, dice: buen día, gracias por el invitado y el tema. Pide saber el nombre del libro de Adolfo Prieto y dice que Martín Fierro Soy Yo era una publicación que salió en un diario de la época, no recuerda cuál, pero cree que es así, ¿no? Es una pregunta que nos brinda Teresa de Capilla del Señor. Atilio.
Sí, vos hablaste precisamente de Prieto.
El libro de Prieto se llama El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna. Es un libro muy recomendable. Y un poco a raíz de esto y de instalar el Martín Fierro en un conjunto de otras creaciones culturales, quizá yo tendría que haber aclarado esto al comienzo, estuvimos hablando de artefactos culturales de distinto orden y de conceptos que no necesariamente son exactamente iguales. Pero a mí la impresión que me da es que el Martín Fierro vino a fundirse con otras, otras producciones literarias y además otras producciones de la cultura de masas, como la música supuestamente folclórica, que ya a partir de los años 20 y 30 constituyó un éxito de público, que dibujaban una especie de producción cultural que se suponía autóctona y propia de todo el territorio nacional, donde iba allí el gaucho, el Martín Fierro y la música con pretensión folclórica, toda junta, ¿no? Todo como un conjunto de productos culturales que expresaban lo que era el centro simbólico de la nacionalidad.
Vos decís, decías que esto no solo que fue así, sino por poner un ejemplo importante, cuando se cumplen los 100 años de la Revolución de Mayo, el famoso centenario, la preocupación de la élite, de los que gobernaban la Argentina de entonces, era rescatar la herencia hispánica y estuvo muy escondido este asunto del criollismo, la tradición gaucha, eso no apareció en los festejos del centenario, Alejandro, que es el planteo que ustedes hacen, ¿no?
Sí, lo que es seguro es que no estuvieron en el centro de la conmemoración. Lo que se conmemoraba era un acontecimiento político institucional revolucionario, en los términos de la época, quiero decir de 1810, pero también de 1910, que rompía, o se suponía había venido finalmente a romper después de la guerra de independencia, con el dominio por parte de otra nación. Entonces, la nación que se conmemora es una nación que tiene un centro de ese tipo, político institucional, una nación que, voy a utilizar el término de época, nace en el proceso del 25 de mayo y la guerra de independencia. Ese es la idea de que ese es el momento fundacional de la Argentina, el momento en que la Argentina se expresa, aunque hubiera algunos escarceos antes, las invasiones inglesas y demás, tenía una larga trayectoria en el siglo XIX. Inclusive en el siglo XIX y aún en el siglo XX, algunos intelectuales imaginaban que el conflicto político del XIX en la Argentina había sido entre los herederos de Mayo y el gaucho. Una fórmula muy curiosa que tomaba y reactualizaba en parte lo de civilización y barbarie. Pero en todo caso, el centenario de Mayo se organizó y se desarrolló sin tener en su centro a la figura del gaucho.
Es curioso eso, porque vos simultáneamente, después enseguidita planteás que por esa época que dos intelectuales muy importantes de la Argentina de entonces, Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, buscan y con éxito consiguen instalar a la figura del gaucho como un símbolo. Ahí empieza una pelea que después se termina apropiando el Estado en el 30, pero ahí empieza una pelea y hay ahí dos espadachines de fuste, ¿no? Como para decir aquí, tengan en cuenta lo que estamos diciendo.
Claro, claro. Yo creo que ahí, en la coyuntura que va del primer al segundo centenario, entre 1910 y 1916, se produce efectivamente la ubicación por parte de Lugones y de Rojas del poema ya de Martín Fierro, específicamente, en el centro de la tradición literaria nacional.
Claro, la disputa es precisamente eso, decir, bueno, este es un libro que tenemos que tener en cuenta y que es un símbolo, ¿no?
Exacto, sí, es aquello que distingue a la creación literaria nacional. Se suponía, los planteos de Rojas y de Lugones no son exactamente los mismos, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista literario,
claro,
pero sí coinciden en ponerlo en el centro de la tradición literaria nacional. Un poema épico donde resuene la voz de la raza. Esta sería más o menos la construcción. Como otros poemas épicos imaginaban que otras naciones tenían, ¿no? La chanson de Roland, por decir algo, o el Cid.
El mío Cid en España, claro.
Claro, el problema era que aquellas eran obras con otras características. Este era un libro cuyo autor se conocía, que era un hombre de la élite letrada del siglo XIX, que estaba firmado, etcétera, etcétera. No era una pieza antiquísima que se remontaba a siglos atrás. Era un libro que tenía 50 años o menos en 1910. Tenía 40
claro.
años de antigüedad y era un producto de la cultura que estaba por transformarse en cultura de masas, ¿no? Entonces, era una comparación un poco forzada. En todo caso, el movimiento central hacía que dos de los intelectuales más importantes, Lugones y Rojas, que por esas mismas fechas, 1913, creaba la cátedra de Historia de la Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, y comenzaba a dictar sus cursos, decía, estos dos intelectuales lo pusieran como el poema nacional por excelencia. Igual eso entre los intelectuales no fue admitido sin discusión. Hubo en esos tiempos una encuesta de la revista Nosotros en torno a si efectivamente podía suponerse que el Martín Fierro era un poema donde resonaba esto, la voz de la raza, un poema épico, un poema nacional, o por el contrario, una especie de producto que solo podía ser admirado en una actitud chauvinista o nacionalista extrema. Y entre las respuestas a la encuesta, bueno, siempre es muy difícil cuantificar una encuesta de ese tipo donde la respuesta no es sí o no, sino son respuestas abiertas, pero forzados los organizadores de la encuesta dicen que si tuvieran que plantear un resultado, más bien el resultado es la duda en torno a que efectivamente cumpliera ese papel. Pero hay una respuesta que es muy astuta, que al parecer es de José Ingenieros, aunque no está firmada, que dice que es ocioso discutir sobre si el poema lo es o no lo es de verdad, porque con los dos apellidos que lo apadrinan, ya se ha convertido
claro.
en eso.
Tal cual. Escúchame, Alejandro, discúlpame que te interrumpa,
sí, sí.
pero me gustaría, antes de la tanda, poner otro fragmentito corto
claro que sí.
del Martín Fierro en la voz de Jorge Cafrune.
Muy
Vamos,
bien.
Marcelo, lo tenés, ¿no?
Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Es el pobre en su orfandad de la riqueza el desecho. Porque nadie toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derecho. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego pa' calentar debe ir siempre por abajo. Thank you. dejo correr la bola que algún día se ha de parar. ¿Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar? De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos, que en un lado pegan los gritos, en otro ponen los huevos.
Sábados, de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no le faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Tu dial para todos los argentinos.
Tu identidad. La radio pública
nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
compromiso.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la mañana, 32 minutos.
Próximo programa: Estudio País con Quique Pessoa.
La pelota vuelve a tocar el césped y a besar la red. Los goles los escuchás en un solo lugar.
Jugada de gol, tiro, ¡gol!
Con Víctor Hugo y el mejor equipo de todos los tiempos. Relatores, pasión nacional. Para hacer la única transmisión que llega a cada rincón del país. De la Quiaca a la Antártida. Sentilo por la radio pública.
Soltando Pájaros. Con Atilio Bleta, por Nacional.
Atilio, te habla un WhatsApp de Tafí Viejo. ¿Cómo no vamos a recordar al gaucho argentino? Y es el que peleó en las tropas de Belgrano, de San Martín. Y es aquel que el sargento quería hacer que lo asesinen y regarle sangre como abono a las tierras argentinas en sus comentarios de civilización y barbarie.
Habla Dardo de Córdoba, soy de Entre Ríos, pero estoy acá en Córdoba. Desde que Urquiza nos traicionó y entregó a Mitre los destinos del futuro país en la batalla de Pavón, a partir de ese momento esto se ha transformado en un país inviable, con un coloso, un gigante que está en Buenos Aires y el resto del interior. Ahí mismo, ahí lo están diciendo ustedes, que el Martín Fierro parece que existió únicamente en la provincia de Buenos Aires. Todo se concentra allá. Mire que yo tengo mi mejor amigo.
Hola, en el programa de Soltando Pájaros, que hoy trata el tema del Martín Fierro. Yo soy docente de literatura hispanoamericana y siempre me llama la atención que remarcan lo indómito, lo inestable, lo indisciplinado del gaucho. Pero la lectura de Martín Fierro...
Vuelvo a grabar, que lo grabé hace un rato, pero creo que no salió esta grabación. Quería recordarles el libro de la escritora Herminia Brumana, escrito en 1939, un ensayo sobre el Martín Fierro, probablemente el primero hecho por una mujer. Ella, en el comienzo del libro, la dedicatoria dice: Martín Fierro.
Atilio, desde Salta, Martín Güemes, felicitaciones por el programa. Quería relacionar la guerra gaucha de Lugones con su trabajo El Payador, que relaciona indudablemente al gaucho del norte con el gaucho del sur. Y tenía razón de ser, porque José Hernández tenía en su memoria el gaucho del sur a través de...
Agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional. Lamentablemente es solamente 30 segundos en este contestador telefónico 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp es 11-6584-0870. Al WhatsApp, Pedro de Jujuy se comunicó para decirnos que, bueno, se habla o se piensa del gaucho pampeano y no de otros como los salteños o trabajadores de la tierra de otras regiones. ¿No habría que replantearse ese día de la tradición? Pregunta Pedro desde Jujuy. Y Teresa, desde Capilla, pregunta si el gaucho no se extendió más porque fue perseguido como el indio por los hacendados, fue carne de cañón de las guerras. Eso es lo que pregunta Teresa desde Capilla. Y también tenemos Mario de Catán que nos pregunta, o nos dice, mejor dicho, el gaucho nunca peleó por su libertad, lo hizo para el patrón o para el político, nos dice Mario desde Catán. Atilio.
Sí, como advertirás, yo lo que lamento es que unas cuantas cosas lindas que decían los oyentes se tuvieron que cortar porque, bueno, es un contestador automático que dura nada más que 30 segundos, Alejandro, pero incluso no escuché bien el nombre de esta oyente docente que está planteando el nombre de la autora de un libro sobre el Martín Fierro.
Emilia Brumana.
¿Cómo?
Emilia Brumana.
Sí.
La persona que citaba.
Está. Y después, que también, esto te lo pregunto yo, Martín Güemes, que nos escucha y que le agradecemos mucho que nos llame tan a menudo, Martín, plantea esta suerte de unión de esta operación intelectual que habría hecho Lugones de los gauchos de Güemes con los de Pampa Húmeda. Alejandro, ¿qué te sugiere esta comparación que hace Martín Güemes desde Salta?
Yo creo que esto empalma con lo que decía otro de los oyentes, si no me equivoco, que tenía que ver con dar lugar a otros grupos sociales populares que no estaban afincados
en la provincia, no,
en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
sí,
porque no es por azar que el Día de la Tradición se haya establecido inicialmente en la provincia de Buenos Aires. Recién en tiempo del peronismo, el Día de la Tradición, como decíamos, tiene que ver directamente con la figura de Hernández, se instaura a nivel provincial en el año 1938 y luego en tiempo del peronismo se hace nacional. O sea que este anclaje de la figura del gaucho en la llanura pampeana era un hecho incluso reconocido al momento de decretar de organizar una efemérides en torno a Hernández, el Martín Fierro y el gaucho. Entonces, es cierto, la pluralidad de grupos sociales que existían en los escenarios regionales y provinciales desbordaba la figura del gaucho y en particular la figura del gaucho este que describíamos antes, ¿no? Indisciplinado, indómito, que iba a caballo cruzando la pampa y que comía una vaca cuando la encontraba y dejaba los restos. De esa figura no parece dar cuenta de todos los tipos sociales que luego recibieron el nombre de gaucho y que formaban parte de los sectores populares provinciales.
Claro, claro. Por hablar del caso de Salta, de Güemes, claro. Los gauchos de Güemes se nominaban así en el momento en el que formaban parte de las partidas, digámoslo en un lenguaje más moderno, de las guerrillas de Güemes, ¿no?
Claro, claro, pero inclusive esto va más allá, es un problema delicado desde el punto de vista del historiador, que es que uno para medir cuán gaucho era un grupo social tiene que definir primero qué entiende por gaucho. Claro, claro. Entonces, si el gaucho es este que decíamos, que yo creo que es la imagen que predomina un poco, la imagen libertaria del gaucho, esto indisciplinado, una figura romántica, perseguido y demás, hay, yo decía, cantidad de otros...
claro, disculpame Alejandro, eso sí. Es más una creación literaria. Volviendo a la comparación de Salta, innumerables historiadores, empezando por Saramata, que la tengo presente,
claro,
plantean que esas, esas partidas armadas, esa guerrilla de Güemes, eran pequeños propietarios,
claro, claro.
O con propiedad o de usufructo de tierras, y salieron a defender esa tierra, ¿no es cierto?
Claro, pero inclusive no del escenario geográfico. Si el gaucho
exactamente,
la pampa,
exactamente.
Y es nómada, y bueno, si eso es así, ahí quedan fuera toda otra serie de grupos sociales que se fueron planteados como gauchecos también, o como gauchos también, ¿no?
Claro.
Entonces, depende del parámetro del modelo contra el que se coteje. Por allí alguien señalaba también la condición de rebelde o indómita que se le atribuía al gaucho. Eso efectivamente es así en algunas producciones. En otra, por el contrario, digamos, la del nacionalismo católico de los años 30, se exaltaba lo que, según estos autores, había sido su sumisión al orden y su actitud profundamente católica y respetuosa del orden vigente. Entonces, uno puede concluir que hay tantos gauchos como tradiciones político-culturales existan en el escenario disputando por ella.
Claro.
Desde otro lado, por el lado de la izquierda, en los años 20 y 30 hay dos actitudes. Algún sector de la izquierda, socialista y comunista, plantea que no es el criterio el étnico, sino es un criterio económico el que debe primar para reconocer los colectivos sociales. Decían, es ocioso pensarse como gaucho. Lo que nosotros somos es trabajadores.
Claro.
No, eso no quiere decir que los gauchos no trabajaran. Lo que quiere decir es que el criterio para distinguirse del resto de la sociedad es que trabajan, no que portan tal o cual actitud cultural. Y sin embargo, también en la izquierda hay importantes intelectuales como Álvaro Yunque, que veían en el Martín Fierro un anticipo de la denuncia de los males que sufriría el proletariado bajo el régimen capitalista, ¿no?
Tal cual.
Y no es y es a tener en cuenta que la iniciativa del año 1934 de implantar un busto de José Hernández aquí en la capital saliera de dos diputados socialistas.
Eso es muy curioso, exactamente.
Sí, exacto. Sí. Yo, por lo menos, en las cosas que he visto en los organismos políticos en segunda mitad de los 30, 34 y 38 son los dos momentos claves. Pero el 34 la iniciativa está por el busto en homenaje a José Hernández. Y en el 38, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se considera erigir un monumento al gaucho en la ciudad de La Plata, además de lo del Día de la Traición. Pero con lo del monumento al gaucho y el monumento a Hernández, el busto de Hernández, la votación, tanto en el Congreso Nacional, en el Senado, como en la legislatura de la provincia, es unánime.
Bueno, ahí arranca esta operación intelectual de instalar desde el Estado la figura del Martín Fierro, ¿no?
Claro, Alejandro, sí,
Te interrumpo, vos discúlpame, sí. Porque quiero recordar que, bueno, lamentablemente se murió Pino Solanas, y que hizo Los Hijos de Fierro. Allá en el 75 fue su primera película. Se murió a los 84 años en Francia, donde estaba viviendo ahora como funcionario público del gobierno. También quiero recordar a un músico, José Carli, arreglador, del Colón, que, bueno, supimos conocerlos y nos dejó hace unos pocos días. Y recordar también a Raúl Carnota, que hace unos pocos días hubiera cumplido años también, y vamos a escuchar un poquitito, aunque sea, porque tenemos muchos mensajes, según me cuenta Diego por WhatsApp, su voz de un tema precioso que se llama Cuando muere el angelito. Vamos, Marcelo.
Soy Carlos de acá de Núñez, estoy escuchando el programa que el señor Attilio habla sobre criollismo, Martín Fierro, y me gustaría que escuchar su opinión también sobre Don Segundo Songa, Güiraldes, y la influencia de Güiraldes, incluso de Borges, en la literatura gauchesca. Muchas gracias y los felicito por el programa.
Cuando las cajas del alma... Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Una pregunta para el profesor Cataruza. El problema del gaucho...
Muchas gracias a los oyentes de Soltando Pájaros y tenemos más mensajes a Tilio. Bueno, Kiki Figueroa, un oyente fiel, saluda a los panelistas y a los canillistas. O las canillitas, mejor dicho, porque hoy es el día del canillita. Don Alejandro dice, allá por 1870 la venta de una obra que alcanzara los 1500 ejemplares era un éxito. ¿Cómo hizo el buen Hernández para vender 48.000 libros en 7 años? ¿Acarreaba este escrito un riesgo para los asuntos públicos por su denuncia social? Pregunta Quique Figueroa desde Trelew. Miriam de Huenqueros, Santa Fe, hermoso programa del día de hoy. Elena de Concordia, Entre Ríos, pregunta si el gaucho sería la figura superadora, mezcla de pueblos originarios, españoles conquistadores e inmigrantes, justamente como la esencia de los argentinos. Roberto de El Carmen, Jujuy, qué lindo escuchar a Don Cafrune, un abrazo desde la ciudad de Los Diques. desde justamente el Carmen Jujuy. Américo de Patagones dice que hoy a los pibes se les enseñan que la tradición es el mate, el asado, el pan con dulce de leche. Angélica de San Telmo pregunta cómo llegamos del odio al gaucho de Sarmiento a amar al gaucho. ¿Cómo lo acepta la élite? Pregunta justamente Angélica de San Telmo. Y tenemos también Rafael vía WhatsApp, nos dice, ¿no será que equivocadamente se le llama gaucho al que viste como gaucho? Por ejemplo, a los del Festival de la Doma y el Folclore, ¿no? Que para mí no tienen nada que ver con los gauchos, dice Rafael vía el WhatsApp de la Radio Pública, 11-6584-0870. Atilio.
Sí, gracias, Diego. Hay varias preguntas. Muchas gracias a todos los oyentes. Aclaro que no soy yo el que habla, el que yo pregunto, el que responde acá, el que sabe estas cosas es Alejandro Cataruza. Alejandro, me parece que, como queda poco tiempo, hay dos cuestiones que están preguntando, ¿no? Una por el Don Segundo Sombra y el otro por este asunto de cómo ha quedado como símbolo el gaucho, ¿no? Sintetizando, si vos tenés has podido resumir alguna cosa más, decime.
A ver, sí, estuve escuchando con atención las respuestas que pude. Por una parte, había una pregunta respecto a la cuestión del número de ejemplares vendidos y las...
Ah, sí.
Yo decía, hay estudiosos de letras que dicen que sigue siendo un misterio el éxito de Martín Fierro y lo... Porque efectivamente con una venta mucho menor, hacia 1870, un libro se consideraba exitoso. Por eso decía yo que más allá de cómo esto se logró, sobre lo cual se sabe relativamente poco, efectivamente esto descubrió la existencia de un público ampliado, no un público que necesariamente estuviera integrado al circuito del libro, ni mucho menos.
Disculpame, Alejandro, vos recordás en tu trabajo que fue un gran éxito la historia de Belgrano de Mitre y vendió 1000 ejemplares.
Sí, absolutamente. Sí, por eso digo que algunos estudiosos que provienen de letras dicen que es casi inexplicable el éxito. Yo creo que habrá que seguir investigando, pero en todo caso es un caso llamativo. Luego el tema de la denuncia social, estuvo sí. Por allí en alguna pregunta. Yo creo que ese es un fenómeno sobre todo de la recepción, y no sé si exactamente de la recepción de la época, seguro en algunos casos de la recepción posterior, pero que el propio Hernández, ante la crítica que le hacían otros intelectuales acerca de que el libro podría promover la indisciplina social, digamos, señalaba en la tercera edición, si no me equivoco, que por el contrario él había intentado contribuir a la civilización del gaucho.
Y eso explica la vuelta de Martín Fierro, además de claro. Cómo fue un éxito comercial. Hacete amigo del juez, de la vuelta del Martín Fierro, ¿no?
Sí, tal cual. Luego aparece una pregunta acerca de si lo del gaucho podría haber sido una especie de figura que superadora de otras identidades más fragmentarias, creo que nombraban inmigrantes, también indígenas
claro.
Y demás. Puede que haya operado así, o sea, yo creo que aquí hay que distinguir dos planos para preguntarse estas cosas. Un plano que es el que a mi juicio es menos importante, aunque esto suene un poco pretencioso, que es si efectivamente el gaucho lo fue. Y lo otro, que me parece más interesante, es por qué, si no lo fue, tanta gente lo creyó.
Claro.
Hablábamos antes de una cita de Marc Bloch, a la que yo apelo con frecuencia en mis clases. Un historiador francés que murió siendo un hombre ya grande, mayor de 60 años, en la resistencia a los nazis. Este historiador, Bloch, decía que El auténtico problema no es saber si Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, sino saber por qué tanta gente durante tanto tiempo ha creído firmemente en la resurrección, en la crucifixión y en la resurrección. Se abre otro mundo, que es el de las convicciones y las creencias populares, que es tanto más importante que el otro, ¿no?
Hablando de la cosa popular, tenemos varios mensajes y por eso te interrumpo, porque me parece que hay una muestra de que hay una buena parte del país, desde Jujuy para abajo, que quieren intervenir y vamos a darles el espacio, Alejandro.
Claro que sí.
A ver, Dieguito.
Así es, Atilio. Bueno, Jorge de La Plata no pudo comunicarse a través del contestador telefónico de la radio pública y nos pregunta, ¿el problema del gaucho llevado a la literatura y a la política no supone legitimar la hispanidad y la europeidad de la identidad argentina? ¿No se debería tener en cuenta las raíces indígenas originarias preconquistas? Le agradece al profesor Alejandro Catarusa, nuestro invitado del día de hoy. Ariel de Rosario, excelente panorama y lúcidas reflexiones, sólido conocimiento de Alejandro Catarusa, el invitado del día de hoy. Y también tenemos el mensaje vía WhatsApp de alguien que nos recuerda que en realidad el tema de Carnota, la letra es de Marcelo Ferreira y Eugenio Inchausti es la música. El tema que pasamos de Raúl Carnota es Cuando muere el angelito de Raúl Carnota, pero bueno, la letra justamente es de Marcelo Ferreira y la música de Eugenio Inchausti. Y nos agradece obviamente por el programa del día de hoy a través de WhatsApp, no dejó su nombre, Raúl, justamente, bueno, le agradecemos también esta mención que nos hace sobre el tema justamente y la letra de el tema que pasamos, Cuando muere el angelito de Raúl Carnota. Atilio.
Sí, yo no dije que era el autor de Cuando muere el angelito, pero no importa. Ahí hay una pregunta y se nos va el tiempo. Después tenés un minutito más, Alejandro.
Yo creo que subrayo lo de la pregunta acerca de la identidad indígena y preconquista. Yo creo que sí, efectivamente, si uno entiende que el gaucho, por lo pronto, seguro podía ser concebido como mestizo, pero en todo caso no como indígena, a pesar de que se fuera a las tolderías y demás, efectivamente una opción por la identidad gaucha supondría el desconocimiento de otras identidades. También es cierto que cuando ese proceso de apropiación intelectual, popular, intelectual y estatal, finalmente, de la figura del gaucho como símbolo nacional, tuvo lugar, las identidades indígenas previas no eran visualizadas como pasibles de sostener una identidad nacional que integradora, quiero decir, más allá de lo que esto nos parezca hoy. En aquel momento no, en la Argentina no se consideraba esa posibilidad, y la opción por el gaucho también supone dejar de lado, por lo menos parcialmente, otras opciones que pudieran ser centros de la nacionalidad simbólicas también. Por ejemplo, hoy hablamos del centenario de Mayo.
Claro.
Ahora,
Alejandro.
Nación, sí.
No, termina cortito, que nos tenemos que ir.
Sí, que la Nación de Mayo y la Nación del Gaucho, me parece, en la Argentina se articularon bien.
Muchas gracias, Alejandro. Ojalá antes de este año podamos volver a conversar. Siempre es un placer escuchar y tener estas charlitas en Soltando Pájaros, Alejandro Catarusa.
Muchas gracias a vos por invitarme, Atilio.
Y nos vamos, muy muy cortito lo que queda. Hay una habanera, origen del tango, del fandango español, que sonó en Cuba por primera vez, pero también sonaba en la provincia de Buenos Aires, y hay un paisano estupendo, un tocayo, un gran artista que se llama Atilio Reynoso, que la hace, la habanera, aunque sea unos pocos compases, hasta que venga Quique Pessoa. Gracias y hasta el sábado que viene.